Llegamos en esta mañana al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, del cual vamos a considerar los primeros 30 versículos. Mateo, capítulo 26, comenzando en el versículo 1. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos: como ya sabéis, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me vais a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dais si yo os entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: bebed de ella todos. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Amén. Entramos en una nueva sección del Evangelio que está indicada por Mateo con esa expresión de transición. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, recordemos lo anterior, ese discurso que el Señor les da a raíz de aquella admiración que sus discípulos tuvieron al ver el templo y todo lo que el Señor dijo acerca de su destrucción y también de su venida. Y vemos cómo nos estamos acercando al final del relato de Mateo y podríamos correr el peligro de considerar lo que viene a partir de ahora como un epílogo, que lo importante han sido los grandes, los cinco grandes discursos que ha dado el Señor y que ahora ya, bueno, de alguna manera el evangelista está llegando a su fin sin más. Pero fijaos que si considerásemos eso, si considerásemos que lo importante del Evangelio son las enseñanzas del Señor, nos estaríamos perdiendo la culminación de su obra, sin la cual todo lo que Él ha dicho, todos sus discursos, estarían sin ningún poder. Recordemos que su enseñanza con respecto al reino, nuestra entrada en el reino, nuestra vida bajo ese reino, depende de los hechos del Evangelio, depende de lo que Jesucristo iba a hacer solo unas horas después de lo que vamos a considerar en esta mañana. Recordemos, sin reino no hay salvación y no hay salvación aparte de la cruz. De ahí lo central de lo que se avecina en los capítulos que quedan de este Evangelio. No hay reino sin nuestro Rey viviente y no hay Rey viviente si no hay resurrección después de su muerte. Así que tenemos que considerar que lo que estamos viendo hoy y en las próximas semanas, si Dios lo permite, es esencial para nuestra fe. Y vemos como el mismo Señor pone el foco de atención de lo que viene en el propio versículo 2. Fijaos que Él da el marco de todo lo que viene diciendo en este versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. O sea, cronológicamente eso es lo que ellos iban a vivir, pero ahora Él les anuncia algo en ese contexto de la Pascua que es de suprema importancia. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No va a ser pura coincidencia, no va a ser un accidente que nuestro Señor fuera crucificado justamente en el medio de la fiesta de la Pascua. El Señor ya ha estado dando pistas anteriormente sobre el significado de su muerte y ahora justamente en el contexto de la creación de lo que llamamos la Santa Cena, la Última Cena, vemos cómo el Señor va a dejar esto muy claro. Ese énfasis sobre la cruz es el que nos da la estructura de estos versículos que hoy vamos a considerar. Y de nuevo, vemos cómo aquí hay lo que, bueno, técnicamente se llama una inclusión, y yo para explicarlo un poquito más sencillo, pues tenemos aquí como un sándwich, ¿verdad? En primer lugar, vemos como, bueno, parece que lo central aquí es esa unción. Él es ungido con aquel perfume que trae aquella mujer. Pero fijaos que eso está rodeado por una misma trama. Vemos como lo primero que se nos presenta es esa conspiración, versículos 4 y 5, de los sacerdotes, los escribas, los ancianos, que habían tenido consejo para prenderle con engaño y matarle. Decían, pero no durante la fiesta, no sea que se haga un alboroto. Así que esta sección, según Mateo, comienza con eso, y luego vemos cómo se habla, después de lo que vemos de esa unción, vemos como en los versículos 14 al 16, vemos que esa trama que está orquestada por las autoridades religiosas, ahora se incluye un personaje que está con ellos allí, que está con el Señor. Judas se une a aquellos hombres que están tramando contra el Señor. Y en el medio de esos dos relatos, que tienen que ver con lo mismo, con esa traición, vemos cómo el Señor, a través de Mateo, nos habla de esa unción que va a tener una importancia suprema por lo que va a ocurrir unas horas más tarde con el Señor. Así que tenéis en el boletín la estructura de lo que vamos a ver en esta mañana. Primero vamos a hablar de esa unción allí en Betania. Luego vamos a ver la institución de la cena del Señor En tercer lugar, vamos a ver cómo el Señor da esa indicación. Esto es mi cuerpo. Vamos a ver lo que significa y su importancia. Luego también habla al darles la copa. Les dice que esa es la copa del nuevo pacto. Vamos a hablar un poco de eso también. Y finalmente, el Señor anuncia su marcha hasta que vuelva en el reino de su Padre. Así que lo primero que vemos es este asunto de la unción. Juan, que en su evangelio es más preciso en cuanto a la cronología de este, en su evangelio, vemos que Juan pone este episodio antes de la entrada, lo que conocemos como la entrada triunfal en Jerusalén. Y está muy claro que solo hubo una unción en este contexto, aunque Mateo, Marcos y Juan tienen pequeños detalles diferentes, pero es una misma unción diferente a la que Lucas describe en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. ¿Okay? O sea, Mateo, Marcos y Juan hablan de esta unción que vamos a ver hoy. Lucas, en el capítulo 7, habla de otra situación, pero que es diferente. El lugar es diferente, el anfitrión es diferente, la mujer que unge al Señor es diferente, y el enfoque que también da Lucas es diferente. Ahora, la importancia de aquel acto que hizo aquella mujer se ve por lo que dice el Señor en el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Fijaos que esto no es simplemente una anécdota ahí para rellenar unos cuantos versículos por parte de los evangelistas. No es un asunto personal que, bueno, ¿cuántas otras cosas habrían hecho distintas personas en el contexto del ministerio del Señor? Bueno, esta, el Señor mismo es el que lo enmarca y le da importancia. Y vemos como cuando el Señor dice esas palabras en el versículo 13, no está simplemente alabando a esta mujer por lo que ella ha hecho, sino que la conecta incluso con la extensión del Evangelio. Donde quiera que el Evangelio se predique, se hará mención de esta mujer, porque lo que motiva a esta mujer y el contexto en que hace lo que hace tiene pertinencia con la predicación del Evangelio. Juan, de nuevo haciendo referencia a Juan, identifica a esta mujer. Aquí no se nos dice quién es, pero Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 12, versículo 3, nos dice que es María, la hermana de Marta. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora imaginaros lo que esto significa, un perfume carísimo, extraordinario, que no es como esas colonias baratas que a veces nos ponemos, que te la pones y ya dejan de oler. La casa se impregna de perfume. Nadie podría pasar allí y decir, aquí no se nota nada. Y al notar ese perfume, algunos discípulos objetaron. Dijeron, esto que acaba de hacer esta mujer es un desperdicio. Y lo razonaron. Versículo 9. Dijeron, esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Hombre, por poderse haber hecho, claro que se podía haber hecho y no habría nada de malo en ello. Por cierto que Juan habla de que esto era un perfume tan caro, habla de 300 denarios, que es el equivalente a un año de trabajo de un asalariado. Así que claro que se podía haber vendido. Y tenemos que recordar lo que estuvimos viendo hace un par de semanas, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a los pobres. Pero por encima de esto hay algo que los discípulos, que tienen un buen razonamiento, oye, que si esto se hubiese vendido y dado a los pobres, se podía llenar unos cuantos estómagos. Pero al estar pensando en estas cosas y hacer estos cálculos financieros, ellos estaban olvidando de algo esencial, que es lo que les dice el Señor en el versículo 11. Siempre tendréis pobres con vosotros. Aunque esto se hubiese vendido y se hubiese dado a los pobres, eso no quitaría la pobreza en el mundo. Dice, pero a mí no siempre me tendréis. Seguramente esta preocupación por los pobres era sincera en la mayoría de aquellos hombres. No todos, porque de hecho Juan dice que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Imaginaos, 300 denarios pues para ir sisando de allí, cuanto más hay más fácil se saca y menos se va a notar. Pero fijaos que por sincera que fuera esta expresión, lo que estos hombres no pudieron ver fueron dos cosas. Primero, la devoción que María tenía por el Señor. Y tampoco vieron la inminencia de la crucifixión que el Señor había anunciado. Él iba a expiar el pecado de ellos y de todos aquellos que el Padre le dio. Ellos no se estaban dando cuenta de lo que aquello significaba. Y por eso el Señor defiende a la mujer y les dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ahora, el Señor no está haciendo aquí un simple contraste en el versículo 11 entre Él y los pobres. Por supuesto que hay mucho contraste entre el Señor y los pobres. Lo importante, no dice, bueno, es que yo lo merezco más, es que esto a mí nunca me lo habían hecho, es que, no, es que estoy a punto de dejaros. Esto es, por así decir, un homenaje de despedida. Voy hacia la cruz y todavía no os habéis enterado de esto. Esta mujer está contribuyendo, sabiéndolo o no sabiendo del todo lo que está haciendo, y está contribuyendo a esa obra que el Padre me dio por hacer. Por eso les dice en el versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahora, con estas palabras del Señor, no podemos decir a ciencia cierta que María, entre todos los seguidores del Señor, ella tenía un entendimiento pleno y había entendido absolutamente que el Señor en unas horas iba a ser crucificado para la redención de su pueblo. O no sabemos si tuvo este entendimiento pleno o simplemente el Señor le está diciendo lo que ella está haciendo, sabiéndolo o no, en la providencia del Señor, no es una casualidad porque mi muerte es próxima y ella me está ungiendo para ello. Sabemos que en aquellos tiempos existía la costumbre de el cuerpo de una persona que fallecía era ungido después de fallecido. Pero lo que no era permitido era hacer eso mismo cuando el fallecido era un ejecutado. Por lo tanto, ella al menos sabía que esta era su ocasión, porque no le iban a permitir que posteriormente dijeron un momentito a las autoridades que tenían que certificar su defunción y su sepultura conforme a la ley para un ejecutado, un momentito parar el protocolo que ahora vengo yo a ungir a mi Señor. No, este era el momento, si había de hacerlo. Y vemos cómo es en este contexto donde ese derroche extraordinario y extravagante tiene su sentido. Ella consideró que el Señor merecía esto. Este derramamiento espléndido es una evidencia externa del corazón de esta mujer que estaba volcada plenamente por su Señor. No sabemos cuánto dinero tenía o dejaba de tener, pero aquello que era muy valioso, aún para quien pudiese tener mucho dinero, ella consideró su amor por el Señor era mayor que su amor por aquella posesión material. Su devoción por el Señor se manifiesta en aquello que estaba haciendo. Y fijaos que el Señor relaciona esto con la predicación del Evangelio. Ella amaba a Jesús porque Jesús la había amado primero. Ella se sentía amada por el Señor. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué podía hacer por él en la inminencia de su muerte? Consideró que lo mejor que podía hacer es darle su corazón. Y con su corazón, todo lo que tenía representado en aquel vaso de alabastro. Ella relacionó esto con su sepultura. Ella sabía, de alguna manera, había entendido lo que los discípulos en general no habían entendido, que el Señor iba a la cruz. Estaba a punto de ir a la cruz para dar su vida por ella. Por amor a ella, Él entregaba su vida. Ella, en respuesta, por amor a Él, también le está entregando la suya. Ella no podía pagar ni por el más pequeño de sus pecados. Ella no dice, Señor, mira, te doy esto ya como un anticipo, como un pagaré de que voy a vivir el resto de mi vida para ir pagando por todo lo mal que he hecho. Esto es imposible. No hay manera, no hay tesoro en el mundo con el que nosotros podamos pagar lo que el Señor hace por nosotros. Pero fijaos, y aquí Marcos nos auxilia con unas palabras muy pocas. En Marcos 14, 8 dice, esta ha hecho lo que podía. ¿No puede evitar la muerte de Cristo? Gracias a Dios que no la evitó. No se podía evitar, si no, no habría habido salvación, ¿verdad? ¿No puede limpiar sus propios pecados? ¿El hedor de su propio pecado no lo puede tapar con su perfume? Pero ella hizo todo lo que podía, y todo lo que podía era entregarse, entregando aquello de tanto valor. Ahora, nosotros por nuestra parte, no solo debemos tratar de entender el significado de la muerte de Cristo, sino que eso, cuando lo entendemos, eso nos debe mover al amor, a la devoción que manifestó esta mujer. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo por el servicio del Evangelio, por amor a Él, por devoción a Él. Claro, el Señor, en nuestra situación, el Señor ha regresado a la gloria, así que ya no podemos ir a comprar perfume para darlo al Señor, pero fijaos que el Señor relaciona con esto con la predicación del Evangelio. Lo equivalente que nosotros podemos hacer no es comprar perfume y traerlo, ponerlo aquí, a los pies de este púlpito, es darnos nosotros a Él, dar nuestra vida, lo que más valoramos, lo más costoso, lo más precioso. ¿En qué? En servicio al Señor, especialmente en este asunto de darlo a conocer, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, esparciendo el conocimiento del Evangelio. Y no se trata de decir, bueno, ¿y a los pobres qué? No, hay lugar para ello. Y tener una devoción personal por el Señor, pues hay lugar para ello. Pero si queremos mostrar realmente que amamos al Señor, tenemos que servirle. El Señor toma nota de ese amor. Fijaos que Él la defiende. Él dice, bueno, esta es una derrochadora, como esto es todo en su vida, ¿verdad? Ella le... sin pensarlo. No. El Señor la considera. Y dice, ha hecho lo que podía. Nosotros podemos tener un coste económico, social, sufrir por causa de Cristo, y si estamos dispuestos a ello y si entregamos nuestro corazón a ello, ahí es donde el Señor va a ver la calidad de nuestro amor. Podemos llenarnos la boca de palabras hermosas. Estos podrían decir, Señor, amamos a la humanidad y queremos que no haya pobres entre nosotros. Podemos considerar hacer una ONG con este perfume. Y el Señor dice, no, esto que parece un desperdicio a vuestros ojos, es lo que quiero, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, fijaos que el contraste entre este amor y devoción con la trama de los fariseos, recordemos que esto ocurre en medio de esa inclusión, de ese sándwich, ¿verdad? El capítulo comienza no con una mujer volcando su corazón y todo lo que tiene en el Señor. No, comienza con estos tramando cómo entregar al Señor a la muerte. Y continúa en los versículos 14 y 15 con uno de aquellos que está viviendo esa experiencia Y dice, versículos 14 y 15, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Una está entregando su corazón y su tesoro al Señor. Y mientras otro que está allí, solamente está viendo qué puede sacar del Señor, aunque eso signifique quitarle la vida. Ella estaba dispuesta a dar el donativo de tanto precio y este otro. Y está allí con el Señor, en el mismo contexto, en las mismas circunstancias. Y solamente está interesado en 30 piezas de plata. Ella lo prepara para la sepultura después de su muerte redentora. Y mientras Judas está buscando la oportunidad para entregarle. Qué contraste, ¿verdad? Y Mateo ha querido que nosotros veamos ese contraste. Por eso presenta aquí esas dos manifestaciones de esa conspiración de las autoridades a la cual se une Judas. Y en el medio esta luz que nos da a través de esa mujer creyente, nuestra hermana María. En segundo lugar, vamos a hablar de la cena del Señor. Llegamos al versículo 17. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El Señor no solamente dice que va a celebrar la Pascua con sus discípulos, sino que relaciona eso con la cercanía de su tiempo. Cuando les dice cómo tienen que ir a buscar el lugar donde hacerlo, dice, decirle a ese hombre, donde vamos a celebrar la Pascua, que mi tiempo está cerca. Vemos cómo tanto Jesús como Mateo se refieren a la Pascua como una fuente para el entendimiento de lo que va a hacer el Señor. Ya dije hace unos momentos, no es simplemente coincidencia que el Señor va a entregarse en el contexto de la Pascua, es que ese es el propósito, hay una enseñanza en la Pascua. Que sirve de trasfondo a la muerte del Señor. Y la muerte del Señor no tendría mucho de su significado si no hubiese previamente en el Antiguo Testamento toda esa enseñanza con respecto a la Pascua. ¿Y qué es lo que ocurría en esta celebración? Bueno, pues en la tarde del jueves se traían al templo los corderos y allí eran sacrificados por los sacerdotes. Y sabemos que los judíos cambiaban de día. Nosotros al amanecer ya es un nuevo día. Bueno, oficialmente a las 12 de la noche, pero a esa hora la gente estaban todos durmiendo, ¿verdad? Nosotros deberíamos también, por cierto. Pero vemos cómo ellos cambiaban de día, arrancaban la hoja del calendario a la puesta del sol. O sea que el sacrificio se presentaba el jueves por la tarde y ya a la puesta del sol, en ese nuevo día, en el viernes, vemos cómo se reunían en los hogares judíos para recordar el Éxodo, que ese es el origen de la Pascua, y para comer aquel cordero que el día anterior, aunque solo eran unas horas antes, pero el día anterior había sido sacrificado. Así pues, fue que después de que los discípulos siguieron las instrucciones del Maestro, dice en el versículo 19, prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y vemos cómo justo antes de la institución de la cena del Señor, el Señor trata este asunto de la traición. Esto es una cosa que Judas llevaba en secreto, pero el Señor trata con él y con su traición. Es interesante que por hablar de esto, Mateo no menciona la institución de la mesa del Señor como algo a celebrar continuamente. Y no es que eso sea ninguna pista para decir que a lo mejor no tendríamos que hacerlo o que aquí se le olvidó algo a Mateo. Simplemente él está enfatizando otras cosas. Tenemos los otros evangelistas y tenemos al apóstol Pablo que nos habla de esa institución como algo que nosotros tenemos que recordar o que realizar con regularidad. Pero ya digo, para que conste, que vemos que el interés de Mateo no es sino hablar del acontecimiento en sí y no de su repetición constante por medio de la iglesia. Bueno, pues en ese contexto vemos cómo el Señor pronuncia unas palabras tremendas, trágicas, ¿verdad? Y él había advertido que iba a Jerusalén a morir. Y lo está diciendo ya casi en cada hora. Pero ahora lo que realmente los deja a todos en shock es que en el versículo 21 dice, mientras comían, el Señor dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, imaginaos eso. Imaginaos. Cada uno mira su corazón y cada uno se conoce a sí mismo. Conoce lo que por la gracia del Señor han sido capaces de hacer, lo que han crecido en la fe, pero al mismo tiempo ninguno descarta la maldad de su corazón. ¿Y qué es lo que dicen? El versículo 22, uno por uno, fueron diciendo, ¿soy yo, Señor? Podemos imaginarnos cómo se sentían, ¿verdad? Tal vez no habían entendido todo lo que María había entendido, pero su amor por el Señor, su devoción por el Señor, no era muy diferente de la de María. Por lo tanto, la idea de que cualquiera de ellos, es que no eran 200 o 2,000, no, era un grupo pequeño. Y se conocían, tenían sus trifulcas entre ellos y se daban codazos por avanzar más en el reino que el otro, etcétera, pero que era inconcebible para ellos que uno del seno de ese grupo íntimo del Señor, uno de ellos pudiera ser el traidor. Así que después de que cada uno le dice, seré yo, Señor, el Señor no disimula, no mira para otro lado, dice en el versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es. O sea, no iba a ser un enemigo, no iba a ser una de esas autoridades religiosas que ya habían mostrado oposición, no iba a ser alguien de fuera, no, era el enemigo, estaba en casa. Es más, estaba presente en aquel momento. En la cultura oriental, claro, no es que haya unas normas para la traición, bueno, la traición se puede hacer así, no, pero era impensable que alguien, recordemos que se reclinaban para comer, había un despojarse, un ponerse cómodo, despojarse un poco de las ataduras sociales. Y en ese acto tan íntimo que era compartir una comida, era impensable que alguien pudiese traicionar a un amigo. Lo cual hace más grave la situación. Lo cual demuestra que Judas se había dejado llevar tanto por su codicia, por su pecado, por la influencia de Satanás, que estando allí, siendo uno de ellos, era tal el odio que albergaba en su corazón que estaba dispuesto a hacerlo. Pero vemos cómo el Señor no disimula, no les hace, venga, a ver, os doy pista, vamos, era una cosa muy seria, ¿verdad? Tan seria que él dice que esto estaba en los propósitos eternos del Señor. Versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Esto es algo que está ya escrito, está anunciado, hay un propósito divino detrás de eso. Pero luego dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. O sea que, fijaos, el Señor anuncia que no va a ser por un error, por un fallo de cálculo, por mostrarse en público demasiado pronto, por no dejar que las autoridades judías se acostumbrasen a verlo por allí, que él no iba a ser una amenaza, y como que podía haber tenido otra política de trabajo. No. Su muerte, que él está anunciando, su marcha, es parte del propósito divino. Ha sido profetizado. Ahora, la soberanía de Dios, la predestinación de Dios, no anula la responsabilidad humana. Por eso dice, está determinado esto. Sí, pero hay de aquel, por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¡Ay de Judas! Ni la predestinación ni la profecía anulan su culpa. Jesús va a morir, como diría luego Pedro en el sermón que predicó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vosotros lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, aunque fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esos hombres inicuos lo pondrían a muerte. Eso estaba predicho por el Señor. Estaba previsto por el Señor. Pero eso no quita la iniquidad de estos hombres. Así que vemos cómo Judas se une a esos inicuos, los sacerdotes, los líderes, las autoridades romanas que también intervinieron. ¡Ay de aquel! No es una excusa para aquellos que dicen, bueno, es que como no está predestinado, como que parece que eso quite la culpa de alguien, quite la responsabilidad de alguien. Todos somos responsables, en este caso Judas, de su propia traición y nosotros también de nuestro pecado. Ahora, no nos vamos a entretener en el debate que hay entre los teólogos, es decir, si Judas realmente llegó a participar de esa cena o no. El asunto, después de todo, es irrelevante. Los discípulos lo consideraban uno más de los creyentes y el Señor habló de eso, de la traición implica amistad, pero no tiene tanta importancia si estuvo o no estuvo en el acto final de la cena del Señor. El caso es que el Señor trata con esta situación y da esa advertencia. En tercer lugar, en nuestro mensaje esta mañana llegamos al versículo 26. La cena avanza con o sin Judas, no nos importa. Y aquí están los discípulos comiendo. Y dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, tenemos que recordar que esto no era una cena más, como cenarían seguramente todas las noches, no. Esta era la comida de la Pascua. Y celebrando la Pascua, el énfasis del Señor está en esto es mi cuerpo. En contraste con el cuerpo del Cordero Pascual, él ahora se está centrando en su propio cuerpo. Y de nuevo, tampoco vamos a perder el tiempo hablando si de una manera mágica hubo una transubstanciación y que de repente el pan se convirtió en el cuerpo del Señor. Eso de esa expresión, esto, no apoya eso en absoluto. El Señor está hablando de un simbolismo, está dando una ilustración. Cuando Él dice yo soy la puerta, Él no se convierte en una verja o en una puerta de madera, ¿verdad? Cuando Él habla yo soy el camino, Él no se convierte en un sitio por el cual nosotros andar. Vemos como la fiesta de la Pascua en sí no era un sacrificio. El sacrificio había sido hecho el día anterior. Esto era una celebración. Y en aquella fiesta se participaba de los beneficios de aquel sacrificio que se había hecho el día anterior. Y ahora el Señor, que cambia el enfoque para dejar esta institución que es la cena del Señor, vemos cómo Él nos presenta una comida sacrificial. Jesús no está reconstruyendo su muerte como algunos hacen constantemente con lo que llaman la misa, en la cual se supone que hay un sacrificio cruento, lo diré, ¿verdad? Nosotros cuando celebramos la cena del Señor no estamos sacrificando nada, estamos recordando lo que el Señor hizo una vez y para siempre. Y es en ese contexto donde el partimiento del pan no es, como a veces también algunos piensan, un retrato del partimiento del cuerpo del Señor en la cruz. De hecho, se nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 46, y Juan lo recuerda en el capítulo 19, versículo 36, que precisamente el Cordero Pascual no debería ser quebrado ningún hueso suyo. Así que no es tanto el partimiento, ¿verdad? Esa palabra partido, si la encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, y que debería más bien ser traducida como este cuerpo que es dado, por vosotros es dado. Y el verbo que aparece allí en Corintio se basa en textos inferiores. Lo importante que vemos aquí es de la partición del pan, porque sí, el Señor sí partió el pan, pero lo partió para darlo. la participación en su vida, la participación de Cristo, en Cristo. Ese es el asunto importante, ese es el énfasis, el alimentarse del Cristo crucificado. Nosotros no podemos obtener los beneficios de su muerte si no participamos de él. Vemos cómo la enseñanza de Cristo sobre sí mismo como el pan, por ejemplo, en Juan capítulo 6, vemos cómo el Señor habla mucho de eso. Hemos de decir que aquello es otro contexto, que lo que se enseña allí no tiene una aplicación directa a lo que dice aquí, pero tampoco tenemos que olvidar lo que dice el Señor allí. Hay una relación indirecta entre la terminología que se usa en Juan capítulo 6. Mirá lo que dice Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es comer de él? ¿Qué es comer este pan? Es creer en él, participar de él, beneficiarnos de su muerte. Eso no es solo algo que está ahí que le decimos, oye, pues vaya manera de morir, vaya manera de dejar este mundo, qué pena con lo joven que era, qué pena con lo bueno que era. No se trata de eso, se trata de tomar eso como la única manera en que nosotros podemos tener una relación con el Padre, en que nuestros pecados pueden ser perdonados, en que podemos ser justificados, en que tenemos liberación, redención de nuestro pecado. Por eso, también allí en Juan 6, en el 35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, fijaos, se trata, eso es lo que significa, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, fijaos, venir y creer son sinónimos, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. De igual manera, aquí en este pasaje de Mateo, comer el cuerpo significa confiar en su muerte redentora, compartir los beneficios de la muerte redentora que estaba a solo unas horas de suceder. El énfasis del Señor aquí es la fe. En contraste con este, que fijaos, alguien más que Judas podría entender lo que el Antiguo Testamento había dicho de Jesús. ¿Alguien más que Judas podía corroborar que eso era verdad? Lo que estamos estudiando los domingos por la mañana, cuando es nuestro turno, ¿verdad? Sobre la fe. Hay una información y hay un asentimiento a esa información. Pero Judas dice, esto no es para mí. Esto no es un asunto mío. Y el Señor dice, no basta con estar cerca de mí. No basta con mojar en el plato. No basta con llevar un cargo entre los míos. Además, un cargo de respeto y de importancia. Tenéis que tomar, tenéis que comer, participar en la obra que yo vengo a hacer por vosotros. Por lo tanto, vemos aquí cómo el Señor le da esa importancia, esa trascendencia. Y es por eso que, aunque no usamos mucho en nuestro contexto estas palabras, por eso podemos hablar de esto como un sacramento, no en el sentido de que, en el sentido católico romano, de que el sacramento en sí confiere gracia por sí mismo, pero sí que es una ordenanza del Señor relacionada con la fe. En el sacramento se recibe supuestamente esa gracia sin tener que hacer nada. Para esta participación se requiere la fe. Tomad, creed, bebed, participad. Esa es la importancia. La gracia no es automática. La gracia viene por medio de la fe. Y por eso el Señor les invita. Parte, tomad vosotros de esto. Como tomáis de este pan y por medio de la digestión acaba siendo parte de vuestro ser, de vuestra existencia. Tomad mi sacrificio, tomad mi vida que yo voy a entregar, tomad los beneficios, la justificación que yo voy a obtener, tomadla vosotros. Recordemos, el trasfondo es de alguien que dijo, eso no es para mí, que se lo queden otros. En cuarto lugar, vemos cómo el Señor nos habla de su sangre. Fijaos que el Señor da dos símbolos respecto a su muerte, el pan y el vino. El Señor hizo una diferenciación entre ellos. Podíamos pensar, en un sentido, cualquiera de los dos símbolos hubiera sido suficiente, pero el Señor quiso que fuesen dos y le dio la importancia a cada uno. El pan, por un lado, señala el sufrimiento de Cristo en la muerte. El pan habla de cargar nuestra culpa, de soportar nuestro castigo, la ira de Dios sobre nosotros. El pan nos habla de la sustitución, que Jesucristo murió en nuestro lugar, como el Cordero de la Pascua había muerto por los primogénitos de Israel justo unos días antes del Éxodo. Los corderos, los becerros, los cabritos que venían a continuación reflejaban eso, que aquella gente participaba de la redención, el perdón que el Señor les ofrecía. Pero vemos cómo en cada sacrificio estaba este elemento, representado aquí por el pan, pero luego estaba una segunda fase. La sangre del cordero pascual que había sido sacrificada se aplicaba a los postes y a los dinteles de las casas. ¿Y qué representaba esto? La presentación de esa ofrenda delante del Señor para ser aceptado. El ángel exterminador iba a pasar sobre el campamento de Israel. Pero se presentaba esta sangre. Señor, participamos del cordero de la Pascua, pero te presentamos, nos presentamos nosotros a ti. Aceptamos lo que tú nos das. Nosotros hemos creído, no somos como los que no han hecho esto. No bastaba con decir, bueno, hacemos lo del cordero, pero yo no mancho los dinteles y los postes por lo que pueda pasar. Luego eso queda ahí sucio, maloliente, las moscas. Entonces, no, había que decir, Señor, lo he tomado y te digo que lo he aceptado. Esto es mío, lo tomo de esta manera. A eso es a lo que apunta la copa de vino. Por eso el Señor no solamente parte el pan y se los da, sino que con la copa dice que la tomó, dio gracias y les dio de nuevo la participación y les dijo, bebed de ella todos. El beber, en ese paralelismo con la enseñanza que hemos visto de Juan capítulo 6, versículos 53 al 56, retrata nuestro entrar en los beneficios de la muerte de Cristo. Por la fe hemos creído, participamos de ese deleite que trae el vino al corazón del hombre. Lo que sucede una vez por todas en la conversión, el Señor ahora va a decir, esto hacedlo vosotros continuamente, regularmente, hacedlo en memoria de mí. Pero el Señor no se queda solamente con eso, sino que también da una referencia a algo que es sumamente importante y es el asunto del pacto de gracia. Versículo 28. Bebed de ella todos, dice el versículo 27, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Fijaos. La referencia a la sangre siendo derramada tiene que ver con esa presentación del sacrificio delante de Dios. Aquel primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué es lo que se hacía? Los corderos eran sacrificados y su sangre se ofrecía sobre el altar. Fijaos que cuando se habla del derramamiento de sangre, no se está refiriendo a la sangre que vertía del animal, que salía del animal en el momento de ser sacrificado, sino que ese derramamiento de sangre venía posteriormente, era presentado delante del Señor. Son dos actos distintos, y a eso es a lo que se refiere el Señor. Y luego nos dice, ¿y esto por quién lo hago? Dice, por muchos. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahora, no sé si a vosotros este muchos os suena algo, pero a cualquier lector judío que conociese mínimamente la palabra, esto le evocaba las palabras del Señor en Isaías, en el capítulo 53, versículos 11 y 12, donde hablando de ese siervo sufriente, dice que daría su vida por muchos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjate, esto es parte de ese nuevo pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estos muchos son los elegidos de Dios, aquellos por quienes Cristo dio su vida como rescate. Por eso dice el versículo 28, volviendo a Mateo, ¿verdad? Perdón, Mateo 20, 28, un pasaje que hemos visto anteriormente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nueva referencia a Isaías. Así que vemos cómo al hablar de ese nuevo pacto, el Señor está poniéndonos el telón de fondo del antiguo pacto. Recordad que en aquella primera celebración de la Pascua, el Señor estableció un pacto con su pueblo, un pacto que ellos aceptaron. Éxodo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Primero ellos sacrificaron animales, luego se recogió la sangre. ¿Y qué es lo que hizo Moisés con la sangre? Éxodo 24, 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y atención, y tomó el libro de pacto y el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Fijaos, hay un pacto. El Señor solemnemente dice: os he sacado de Egipto, hago un pacto con vosotros, os informo. Para tener fe hay que conocer. Os doy la ley. La oís. Y ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿Se requiere aceptación? ¿Se requiere consentimiento con lo que Dios ha dicho? Pero no consentimiento. Oye, pues mira, de como estábamos en Egipto, estas normas, oye, pues nos parecen adecuadas. Hemos tenido un comité aquí de estudio, los más sabios, y han dicho que comparado con otros códigos de justicia, esto está bien. No, lo queremos para nosotros. Versículo 8. Seguimos en Éxodo 24. ¿Cómo responden ellos? Haremos todas las cosas que Jehová ha hecho y obedeceremos. Y ante esa respuesta, Dios informa, os he rescatado de Egipto al precio de tener que ofrecer un cordero en cada hogar. Ahora os presento la ley por la que quiero que andéis. Vosotros respondéis diciendo, haremos todo lo que dice. ¿Qué es lo que hace Moisés a continuación? Dice, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Se está inaugurando un pacto, un acuerdo de Dios. Lo está inaugurando el Señor, lo está ratificando, lo está sellando por su sangre. Esto lo entendió el autor de la carta a los Hebreos, que en el capítulo 9, versículos 18 al 20 dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El Señor está conectando lo que Él va a hacer con lo que ya hizo en aquella ocasión. Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ellos estaban, por así decir, jurando por su vida que ellos iban a ser fieles al pacto. Ese era el primer pacto del Señor. Luego sabemos que al poco ya desobedecieron y ya andaron por sus caminos. Por eso era necesario, era necesario un nuevo pacto que el Señor grabase en sus corazones. Y ese es el nuevo pacto que el Señor está aquí. Por fin, lo que Él va a hacer, no solamente va a hacer comprar nuestra justicia muriendo en la cruz, sino que Él se compromete a cambiarnos. Por eso dice, para cambiaros tenéis que recibirme, tenéis que tomar de mí. Esta es la sangre del nuevo pacto. Este que es inquebrantable, indisoluble. Este que os cambiará para que podáis cumplirlo. Esto es lo que, entre otras cosas, celebramos cuando nos sentamos a la mesa del Señor. Fijaos que de esto el Señor, no, por así decir, no está siendo original. No está diciendo algo que ya Él mismo no hubiese anunciado por los profetas. En Jeremías capítulo 31, donde se nos especifica las condiciones del nuevo pacto, Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fijaos, hay unas similitudes, la manera de presentarlo, de inaugurarlo, de ratificarlo, el pueblo, todo eso igual, pero dice, pero aquel pacto era invalidable. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero ahora haré un pacto que nadie podrá quebrantar. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fijaos que nosotros, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, no tenemos que sentirnos, Señor, sabes que ahora estamos aquí muy santitos, muy consagraditos, pero Señor, esta tarde mismo vamos a meter la pata y vamos a ofenderte. Y vamos a ser como tu pueblo Israel en la antigüedad. Aunque esa es la condición de nuestro corazón, nosotros sabemos que tenemos un mejor pacto. Un pacto ratificado por nuestro hermano mayor, por el segundo Adán, por el Señor Jesucristo. De tal manera que no nos miramos tanto a nosotros, sino participamos de Él. Él en nosotros es el que hace realidad el cumplimiento de este pacto. La remisión de nuestros pecados es lo que el Señor está a punto de hacer y lo que quiere que nosotros luego recordemos cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor. Ahora, todos esos beneficios del pacto dependen de lo que Él iba a hacer solo unas horas más tarde en la cruz. Fijaos que es la sangre de Cristo, la que ratifica, la que sella el nuevo pacto con todas sus bendiciones. Primero somos perdonados, somos justificados, somos reconciliados con Dios, somos adoptados como hijos suyos, recibimos una herencia con los santos, tenemos comunión con Dios, formamos parte del pueblo de Dios. Esos son los beneficios del pacto. Y el Señor dice, participad de ello, bebed de ello, lo voy a comprar para vosotros. Eso es lo que quiero que disfrutéis para siempre. Pero lo tenéis que tomar, lo tenéis que creer, tenéis que participar. Lo mío es un acto puntual. Vosotros, porque sois desmemoriados, quiero que lo hagáis regularmente para que no se os olvide de dónde habéis sido extraídos, lo que ha habido que hacer para rescataros y la comunión que eso trae entre Dios y vosotros. Por eso es tan importante la participación. Este asunto de la cena del Señor no es algo que la iglesia hace y nosotros estamos ahí observando, ah, mira, hacen esto y luego hacen lo otro. Este es un asunto de que participemos. No es un asunto de observar. El Señor dice, bueno, a ver, hoy estos hijos de Zebedeo no han estado muy pesados, así que vosotros participad. Pedro, tú me vas a negar, bueno, hazlo y tú, no. El Señor, conociendo cómo son, por lo que Él va a hacer, por lo que Él va a asegurar, bebed de ella todos. El énfasis aquí es que participemos de los beneficios de la muerte de Cristo. Y por eso es necesaria la fe. No se trata de participar mecánicamente. Si Judas estaba allí, que ya digo, no nos vamos a meter en esos asuntos, pero él habría participado. Pero su corazón no estaba allí, su corazón estaba en el negocio que pensaba hacer vendiendo al Señor. Es participando donde estamos demostrando que todos esos beneficios son nuestros. Llegamos a nuestro último punto en esta tarde, los versículos 29 al 30. Y el Señor, después de confirmar lo que iba a hacer, le dice: poco tiempo me queda estar con vosotros. Esta mujer me ha ungido porque voy a la cruz para hacer por vosotros lo que vosotros no podéis hacer por vosotros mismos, pero no voy a estar siempre con vosotros. Versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Ellos en algunas ocasiones, en las comidas que tenían, si ese día había suficiente, el anfitrión que lo recibía tenían, o había suficiente con qué prepararlo, pues de vez en cuando tomaban un poco de vino. Pero dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y fijaos que aquí el Señor también con esto está anunciando, está conectando esto con la fiesta de la Pascua. En aquella primera ocasión en que celebraron la Pascua, ellos, ¿qué es lo que tenían delante? Ir a la tierra prometida. Ese era el anhelo, el lugar, después de estar como extraños y peregrinos en aquellos campos forzados de Egipto y luego 40 años en el desierto, lo que anhelaban era la posesión de la tierra. Ahora la cena del Señor apunta a la posesión del reino, el reino consumado, el reino de Dios con nosotros. Y Jesús dice: pero eso se tardará. Esto no será inmediatamente, no será cuando yo descienda de la cruz y cuando salga de la tumba. Habrá que esperar, pero yo regresaré en mi reino mientras estaré sentado a la diestra del Padre. Pero el consuelo que les da, dice: no voy a estar con vosotros, pero esperadme. La próxima vez, vosotros tenéis que hacerlo regularmente. Yo no lo voy a hacer, porque cuando lo haga, será cuando venga para estar con vosotros. Ahora lo tenéis que hacer, celebrar en mi ausencia. Pero cuando venga en mi reino, a ese banquete mesiánico, igual que la Pascua apuntaba a la tierra prometida, cada vez que celebréis esto, pensad la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. No es poca promesa, no es poca la esperanza, ¿verdad? Pensar que nosotros, que ya fuimos concebidos en el pecado, que hemos vivido buena parte de nuestra vida como enemigos de Dios, ahora Dios viene, se humana en Jesucristo, muere por nosotros, y dice: no solamente, no he venido a redimiros y aquí os dejo. Un día a lo mejor renuevo la tierra y os dejo esto en condiciones, pero estaré lejos de vosotros. No. Mi propósito es estar siempre con vosotros. Esa es la esperanza, que nosotros tenemos la gloria final. Hasta que Él venga, es el mandato. Por lo tanto, vemos cómo la cena del Señor tiene una triple perspectiva. ¿Hacia dónde miramos nosotros cuando celebramos la mesa del Señor? Bueno, pues ellos, al celebrar la Pascua, aquel día, ellos estaban mirando al futuro inmediato. El futuro inmediato era el sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, nosotros respecto a eso no miramos a lo que va a suceder, sino a lo que ya sucedió. Pero tiene esa perspectiva, nos hace mirar a la cruz. Pero en segundo lugar, nos hace mirar hacia arriba, recordando no solamente los acontecimientos, sino al Señor mismo. La cena tiene el propósito de recordarnos al Señor. No solamente, bueno, tomamos pan como una ceremonia fría que no nos dice nada. No, esto hasta que venga el Señor es algo que nosotros hacemos precisamente para no olvidar, para positivamente recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero luego tiene ese otro aspecto. Con ello apuntamos, estamos señalando al día final, cuando el reino de Dios se establezca final y plenamente entre nosotros. Cuando celebramos la mesa del Señor, recordamos que Cristo murió por nosotros, por lo tanto, nuestros pecados, que son muchos, han sido perdonados. Recordamos que el Señor está con nosotros, pastoreándonos como su rebaño. Y nos está diciendo también que tenemos el futuro garantizado, no en nosotros mismos, sino en el pacto que Él ratificó aquel día. El Señor nos asegura que los que somos suyos, los que bebemos y comemos de Cristo y de su obra, tenemos asegurada la entrada en el reino, en la casa de su Padre. ¡Qué relación tan hermosa! Entre la unción, por eso digo, vosotros no sabéis lo que esta mujer está haciendo, la criticáis, pero por lo visto es la única que se ha enterado de lo que va a pasar. Para que todo esto suceda, yo tengo que ser ejecutado. No me va a dar un infarto, voy a estar en tal condición que no se me va a poder ungir después. Esta mujer lo ha entendido. Y de esto se hablará donde quiera que se predique el Evangelio. Y cuando se predique el Evangelio, se predicará la centralidad de la cruz para que el Evangelio tenga sentido. Y se necesita tener la entrega, el amor, la dedicación de esta mujer sencilla a la que vosotros criticáis por ser una manirrota. Pero hay que tener esa entrega. Yo me entrego el justo por los injustos. Y vosotros estáis mirando cuánto me dais. ¿Cuánto tiempo un domingo le dedico al Señor? ¿Cuántos versículos leo? Y no pasarme de lo que dice el calendario. ¿Y a cuántos cultos he asistido? ¿Cuántos libros he leído? ¿Cuántos? Aquella mujer lo entregó todo. De esto se trata. Yo no me entrego parcialmente por vosotros. Una entrega plena de amor reclama también una entrega plena en fe delante del Señor. El Señor iba a la cruz a reconciliarnos consigo mismo. Y el Señor quiere que nosotros recordemos constantemente, sabe que somos desmemoriados. Y por eso dice, mirad siempre atrás a la cruz, mirad al presente. En otro contexto el Señor les va a decir en el Evangelio de Juan, me voy, pero no os dejaré huérfano. Os envío otro Consolador, el cual estará con vosotros, estará en vosotros. Y esperadme. Esperadme porque volveré, no defraudaré, voy a preparar lugar para vosotros. Qué bendición, qué gozo, ¿verdad? Hablar de estas cosas. No estamos simplemente como en el baloncesto, en los minutos de la basura, bueno, de alguna manera terminando el Evangelio, ¿no? Ahora viene lo más importante. Los puntos importantes se van a jugar ahora. Ahora Cristo va a dar su vida. La pregunta es, ¿eres tú un Judas? ¿Estás mojando del plato del Señor? ¿Estás recibiendo los beneficios de estar en medio del pueblo? ¡Qué bueno es tener unos padres cristianos! ¿Verdad? En el hogar no se vive como en otros hogares, a lo mejor rotos por causa del pecado. No, ahí están mis padres, que porque son cristianos tengo esta bendición. Y se cuidan de la educación que me da. ¿Y de quiénes son mis amigos? Y aquí puedo encontrar un novio, una novia que teme a Dios. Mejor será que si es un golfo, ¿verdad? Y vamos mojando de lo que nos interesa del plato del Señor. Pero el Señor mismo no nos interesa. Nos interesan los beneficios que pueda dar. Eso dice, no, eso no. Tenéis que tomar de mí. Tenéis que comer de mí. Tenéis que participar personalmente. Nadie lo puede hacer por otro. Cada uno le preguntó, Señor, ¿seré yo? Judas sabía, ya lo había organizado. En su corazón el Señor no estaba más que como una conveniencia. Había un interés personal en las cosas que Dios da. Y tú que tal vez hasta te llamas cristiano, que has pasado por estos ritos, que incluso una vez al mes cuando celebramos la mesa del Señor, tú también participas. Lo haces con el corazón con que esta mujer se entregó y entregó su tesoro, o simplemente como un acto mecánico. Cuando dicen, se ponen en pie, nos ponemos en pie, cantamos, cerrar los ojos, oramos. El Señor quiere algo más que eso. El Señor no estuvo en la cruz haciendo un paripé. Una vida sana, una vida santa, una vida plena, una vida perfecta. La entregó. Entregó su espíritu, bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios por ti. ¿Qué das tú por él? Señor nuestro Dios, el mejor de nosotros es inmerecedor de lo que hemos estado considerando. el mejor de los cristianos está lejos de ser merecedor de la salvación, de la redención, de la justificación, de la adopción como hijos tuyos. Pero Señor, por lo que tú hiciste allí en la cruz por nosotros, por medio de tu Hijo, por eso tenemos acceso a ti, nos deleitamos en ti, vivimos mirando atrás a este sacrificio ya realizado una vez para siempre, irrepetible. Vivimos, Señor, en la confianza de que tú estás con nosotros y de que un día enviarás de nuevo a tu Hijo a este mundo para reinar plenamente, habiendo quitado el pecado y toda traza, toda huella del pecado en este mundo, vendrás para reinar plenamente. Señor, comienza ya en nuestros corazones. Señor, que no nos reservemos nada, que no consideremos que hay algo más valioso en nuestra vida que tú y tu evangelio. Señor, que no pensemos que haciendo obra de caridad cubrimos el expediente de lo que tú demandas de nosotros. Tú nos dices, oh hombre, yo te he declarado qué es lo que espero de ti: amar justicia, hacer misericordia y humillarte delante de tu Dios. Señor, nos humillamos delante de ti en gratitud, en adoración, y queremos, Señor, dar a conocer este evangelio. No hay perfumes que podamos derramar sobre el cuerpo de tu Hijo, pero hay un evangelio que es olor grato a todos aquellos que creen, que queremos que se huela, que se perciba por todo el mundo. Padre, que no callemos teniendo un evangelio tan maravilloso que compartir. Danos valor, danos ocasiones, Señor. Y ten la misericordia de bendecir a aquellos que lo escuchan, para que ellos también tengan esta esperanza que a nosotros nos has dado por tu gracia. Bendícenos, Señor, que esta palabra more en nuestros corazones y nos transforme. Te lo pedimos con gratitud y para tu gloria a través de aquel que murió en la cruz por nosotros. Amén.